título, tenemos que decir alguna cosilla, y realmente con las prisas iniciales, pues igual pusimos alguna cosilla que no son ciertas, ¿no? Desde luego que queríamos huir de aproximaciones y de estudios preliminares, ¿no? Este es el primer paso de un proyecto mucho más amplio, más ambicioso, y entonces lo que tenemos hasta ahora es lo que vamos a exponer. Sí podemos, y tenemos tiempo, ¿no? Una de las cosas que poníamos, casi afirmamos, es que no se habían realizado ningún tipo de estudio de los graneros de la isla de Gran Canaria. Consideramos que no con la amplitud que todos estábamos esperando, pero sí sabíamos que Vicente López Morilla tuvo la intención de iniciar los estudios de los graneros de la isla de Gran Canaria. Tillo para todos los que a quienes conocíamos. Y entonces, un pequeño homenaje que queremos hacer, y entonces, en la memoria de Vicente López Morilla. También, no, que no se centran en los estudios en los graneros, sí hay unos trabajos interesantes de la carpología y la estudio bioantropológico por Jaco Morales, Teresa Delgado, Javier Velasco y el equipo amplísimo que está trabajando, que nos aportan bastante cuestiones interesantes para el conocimiento de la alimentación. Repito que, aunque no, se centran en el estudio de los graneros. Este granero no lo podemos entender sin considerar el territorio que va desde el barranco del Caraguillo hasta el barranco de Guayadeque. Está, eso es, en el barranco del Tabuco, cerca de la zona de Abatona, pero no es un yacimiento que esté aislado por completo. Preferimos el término la audiencia porque hace referencia a, y se respeta la toponimia y la tradición popular. Si se halla en la Berlanga, y es conocido vulgarmente como el palomar, evidentemente porque muchas palomas hoy lo utilizaban, ¿no? En el entorno de este granero encontramos las cuevas del Bordo un poquito más arriba, la montaña de Malfú, los canales y cazoleras de Gatela, lomo de Malfú, lomo Ortega, cuevas del Arenal y el Cabezón. Ya próximos al barranco de Guayadeque nos encontramos con el barranco del Culo Pesado o el barranco del Ingenio, que así es como se conoce, la Atalaya, el Castil y el Fugón. Ya más próximo, más lejano, nos encontramos el barranco de las Majoreras, el Carrizal y las Majoreras propiamente dichas. En un área un poco más lejana tenemos el Roque, el Homo Caballo, ya Guayadeque, el Draguillo y el Burrero. Y ya dentro, casi finalizando los términos, el término municipal de Ingenio, el Barranquillo del Salmón, las cuevas de San Agustín, ya Morro Grande, donde están las cuevas de los Morros de Ávila, más conocidos, y la montaña de los Vélez. Probablemente se fue, ¿no?
Verónica
Alberto, ella y Isabel hicieron la corrección y ampliación de los yacimientos del término municipal de Ingenio, y a lo mejor tiene algún tipo de novedad o alguna cosa que se nos escapa. Bien, este yacimiento se dispone junto al barranco de los Tabucos y presentan varios niveles. Un primer nivel donde se excavan en el suelo los silos, y después tenemos un segundo y un tercer nivel que están excavados los silos en las paredes. En la parte alta encontramos también varios silos, pero esta es una zona inaccesible y bastante deteriorada, con lo cual solamente podemos estudiar esta parte de abajo, ¿no? Asociado a este yacimiento, por esta zona de aquí había también un grupo de cuevas que cayeron en un temporal de agua en el año 88. Eran dos cuevas de bastantes dimensiones, y en la parte alta, a la que se subía a través de unos pasos labrados en la roca, una pequeña habitación tipo silo, ¿no? En el granero, aquí no sale, pero en la parte derecha, fuera del marque este, también aparece una cueva usada históricamente, como también las otras, con un empedrado de piedras que, bueno, de uso histórico, ¿no? Realmente tenemos la seguridad que fue usada en tiempo histórico porque es la zona de paso de una institución que estuvo presente en Ingenio que se llamaba la Sociedad de Pasto. Se repartían en lotes las zonas de explotación ganadera. Entonces, ahí, en esa zona, justamente, era una zona de explotación. Este yacimiento fue descubierto en el año 84 por Rubén Naranjo y en nombre de la audiencia decimos que fue, como él lo recogió, por un vecino del lugar y también lo publica en una noticia histórica de Ingenio el señor José Sánchez. Decimos que analizamos dos sectores. Este, vamos a ver, lo estoy viendo, pero ustedes no lo ven. Bueno, el propiamente dicho del de los graneros, el de los silos, perdón, y después en la margen derecha donde están un grupo de cuevas. Ya hemos dicho que los silos son en cuatro niveles, en el suelo, en las paredes y en la parte superior bastante deteriorada. En ellos encontramos también restos de almagre, coincidiendo con los cierres, la huella de cierre y también restos de argamasa. La mala noticia, desde luego, había una, es que tendríamos que tener las capacidades de todos los silos que hemos analizado, pero el problema informático se nos deringó y no podemos aportar datos totales. No obstante, quedamos con la compañera, que es topógrafa, en repetir tomar los datos y para la próxima semana creíamos que ya lo tendríamos disponible. Se llama Janegua Jorge Soto y nos está haciendo un tremendo favor. Pensamos que los espacios labrados, las cuevas, no se hacen en cualquier sitio. Van en función de la presencia de recursos naturales, de espacio simbólico o de un espacio estratégico, entre otras cuestiones. Si hay recursos, evidentemente podemos construir cuevas labradas, graneros, y si no tenemos, pues entonces nos vamos a otro sitio donde haya mejores recursos para explotarlo. En la asistencia de los graneros, pensamos que si no se elige primero la tierra y después se hace el granero, al menos de forma, digamos, casi simultánea, porque no vamos a tener un granero, no vamos a tener una casa, sino sabemos cuándo vamos a vivirla, o cuándo vamos a habitarla, o cuándo vamos a utilizar el granero. Bien. Para labrar estos espacios creíamos que se necesitaba un personal altamente especializado. Los trabajos que están publicando, un equipo que no recuerdo todos los nombres, pero Amelia Rodríguez, Ernesto Martín, también participa Verónica, Sabe, y muchos de ellos, nos sirve de apoyo para hablar también de la existencia de artesanos o especialistas para la construcción de cuevas labradas artificiales o graneros en este caso. Ellos, por ejemplo, podemos citar los trabajos de la montaña Barzales y las canteras de Molino. Esto, lo que estoy diciendo, en cierta manera, es casi afirmando una suerte de determinismo geológico, porque solo podemos hacer espacios labrados, excavados, allí donde hay toba o piedras, donde tierras, perdón, rocas que sea la fácilmente labrable, ¿no? Es fácil de hacer una distribución espacial en la isla porque desde la aldea hasta la zona de Fataga no encontramos cuevas labradas, excepto algún caso aislado en la zona de Arguineguín, pero que fue destruido al extraer la bumita para hacer cemento. Quedan dos o tres muestras que no son representativas para nada, ¿no? Hay varios intentos, varias cosillas, pero lo que sí nos llama la atención una publicación de Jiménez Sánchez donde habla de cierto material encontrado en el seno de Valerón, y esto nos pone en la vía para afirmar que no solamente se guardan granos ni higos, también se guardan material para trabajar, molino, material lítico, óseo, evidentemente también en los silos que se han excavado en el suelo, ahí sí pues se puede hacer un uso o a depositar el grano con la capacidad total del silo. Por lo que son los grados en las paredes, ya no podemos hacer ese tipo de depósitos. Tenemos que trabajar con cerámica, suponemos, cerones o quizás también pieles. Para la excavación, una vez excavado ya los silos, es tradición en el norte de África. Hay un libro bastante interesante de Salima Nahi o Nayi, que ella es doctora en arquitectura, y entonces habla de la fumigación de los silos para que los insectos, los gusanos, pues mueran y no se coman o corrompan, digamos, en este caso, el grano. La casualidad, o la curiosidad en este caso, estriba en que la planta elegida para fumigar es una forbiácea. Entonces, también nos preguntamos, a partir de la lectura de los textos que citábamos antes, si existen materiales que nos pueden servir para conservar las momias. Por ejemplo, hablamos del caso concreto del pino, si también no podría utilizarse este tipo de material en la fumigación de los hilos. Hay un dato curioso para los graneros colectivos, en este caso de Marruecos. No me refiero a cuevas excavadas, a hilos en acantilado, sino a los hilos que se hacen en edificaciones. No se prefiere ni los silos, las cavidades que están juntas al suelo, ni tampoco los que están en la parte alta. La parte alta porque la lluvia puede humedecer, y la parte baja porque la humedad del suelo puede transmitir al grano. Y existe una conveniencia en que los granos tienen que estar secos para que no se llenen a perder, ¿no? Con lo cual se prefieren la parte central de los graneros. Algo igual podría haber pasado aquí. Por ejemplo, nos imaginamos el cenobio. La parte mejor para conservar debe ser la parte alta y la parte como más escondida, porque muchos de ellos están expuestos a la acción del tiempo, ¿no? Tenemos, sobre todo en el norte de África, existen graneros similares a los que encontramos en la isla de Gran Canaria. Son trabajos realizados por Jean Gadfossé, por Montañé, por Dipas, creo que se pronuncia, y después Mauny, Menier, no sé exactamente la pronunciación de francés, ¿no? Pero seguro que él sí la sabe. Entonces, en la descripción que hace Jean Gadfossé, habla que esta es la forma primitiva de graneros colectivos, el punto de partida muy antiguo de una evolución que terminó en los graneros colectivos, el Agadir y el Tigrem, de las tribus berberas actuales. Él lo denomina graneros de acantilado. También Montañé ha sugerido que las grutas de abertura múltiple de los acantilados constituían un estado primitivo de granero colectivo. Las características son inaccesibles a las sin escaleras o sin soga. Y habla de graneros colectivos y graneros privados. Se realiza también una primera clasificación en la que el tipo 1 más antiguo serían grutas múltiples a mitad de altura de los acantilados, aisladas unas de otras o conectadas muy someramente por aberturas exteriores ligeras, dispersados sin orden. Similares a estas cuevas de las cruces, posiblemente algún mástil, no sabemos, donde aparecen en un estado como más primitivo, digamos, ¿no? En el segundo tipo habla de grutas múltiples a mitad de altura de los acantilados, unidas por los corredores excavados en la roca, dispuestos en un plano irregular con complejas instalaciones interiores. Y el tercer tipo, en total son 7 tipos, pero nada más vamos a sentar los 3 primeros porque son los más parecidos a las islas de Gran Canaria. Y el tercero son grutas múltiples a mitad de altura de los acantilados, conectadas por corredores interiores dispuestas a distintos niveles en la parte delantera de la pared exterior, Los niveles son accesibles entre sí por chimeneas interiores cavadas en la mole. Habla de diferentes zonas de Marruecos, sobre todo la región de Agadir, Bibudín y cerca de Argana. También los habla de ellos en el Anti-Atlas y en el Aurez. Y también en las Islas Canarias. Él considera que el cenobio es lo más representativo de este tipo de cuevas. Habla también de la existencia de cuevas artificiales, cuevas labradas, prefiero decir, en Andalucía, en Gaza, Bor, Hernán Valle, Urullena, Diezma, y lo conocemos a partir de un trabajo de Miriel Bertrán, de Casa Velázquez, donde hace un análisis y podrían existir ciertas similitudes porque su cronología corresponde a bereberes islamizados a partir del siglo XI, con su utilidad hasta hace bien poco tiempo. Bueno, hay un detalle que se está interesando y cuando estaba leyéndolo de Gazzosé, digo, me está describiendo Gran Canaria. Se accede al conjunto por una chimenea vertical de sección cuadrada provista de muescas para los pies y las manos, como los pozos indígenas. Tienen las marcas de haber sido usadas con ayuda de fuertes cuerdas destinadas a subir peso sin la ayuda de polea alguna. Las ranuras para la colocación de puertas y ventanas están bien conservadas. Cada habitación está provista de una puerta montada sobre goznes. Y finalmente, habla de la pertenencia, la propiedad de los graneros, y habla justamente cómo en un mismo silo se puede dividir el granero para varias familias, donde una cámara gadí perteneciente a una familia esté dividido por compartimientos de tierra seca perteneciente a diversos miembros de esa misma familia. Bien, había muchas más cosas que quería decir, pero se nos queda fuera, ¿no? Bueno, hay un detalle que nos sirve para alargarnos en el tiempo y tener una primera cronología, una primera comprensión hasta dónde se extiende en el tiempo los siglos en el norte de África, que extraemos de la guerra de Hispania, África y Alejandría, del Corpus Caesariano, donde se afirma en las operaciones que se desarrollan por el entorno de Numidia lo siguiente. Existe entre la gente de África la costumbre de tener en el campo y en casi todas sus quintas escondido bajo tierra un silo donde guardar el trigo. Suelen hacer uso de él con motivo de la guerra y especialmente ante la llegada repentina del enemigo. Estas otras características que también se habla para los graneros de Marruecos y también en Argelia, incluso en la guerra de liberación argelina, los militantes del FLN llegaron a utilizarlo para defenderse y huir de las tropas francesas, incluso entre ellos también llegó a ocurrir, ¿no? Esto nos recuerda, por ejemplo, el episodio de Ventaiga. Valga la diferencia en el tiempo y la diferencia en el espacio. Esto es un detalle del granero. Esta es una parte, la parte superior del granero de Cuevas Muchas en Guayadeque, el que decimos de la el granero de Juan Tello en el barranco del Draguillo. La visión está, vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, se quería hacer en la parte a la derecha. Existe una finca Verdomo en relación con la zona de cultivo. Creemos, decíamos antes, que si no se cogen primero en las tierras de cultivo, se decide dónde se va a cultivar y luego se hace granero, al menos podían ser simultáneamente mientras está avanzando, lo cual también implica un gran esfuerzo y trabajo por parte de los artesanos para construir estos graneros. Creemos que las zonas de cultivo, en el caso de la Berlanga, tendría las tierras no demasiado lejos. En la misma tierra de la Berlanga, al lado está Llano de Malfú, Algodonero, Las Mejías, próximo, muy por encima, a unos 200 metros de escaso, está la Caldera, que es un cono volcánico y en su época era suficiente para dotar de granos a este, al granero del que estamos hablando. O si no, en las tierras de la Florida, que está un poquito más arriba, enfrente de las cuevas del Bordo, o si no, en los llanos del Deán. En este caso, es una tierra esta, los llanos del Deán, tierra parda, que tiene un uso histórico agrícola hasta hace recientemente 5 o 6 años. Se plantaba trigo y se llevaba. Hay muchas más cosas, muchísimas, que la propiedad de la tierra, del agua, la protección de los medios de producción, en el caso de la obsidiana y los molinos que decíamos antes, elementos que destruyen las cosechas, como las lluvias temporales, la cigarra, la sequía, el estatuto de matar niñas. Bueno, en fin, también queríamos ya para finalizar dos cositas. Que esta es la existencia de estos espacios labrados, tienen su mayor presencia y desarrollo en la isla en una fase epigonal. Posiblemente, si recordamos algo de alguna crónica o de alguna historia, el hecho cuando dicen que cuando la isla termina sus guerras entre ellos, aparece el mito de humildad en la mano, entonces se dedican a plantar y empiezan a crecer en población. Eso es un dato muy interesante, ¿no? Por tanto, creemos que esto es a partir de, bueno, los espacios epigonales, los últimos 3-4 siglos antes de la conquista, ¿no? Y en referencia a lo que ayer se decía de las tintaderas como un marcador, o un sin marcador para localizar graneros, pues no es fácil la cuestión, porque tenemos el caso, María Cruz me puede corregir si me equivoco, en la existencia, el caso de los caserones en la aldea, de multitud, unas cuantas tintaderas, y sin embargo en la aldea no hay graneros en cuevas artificiales. A no ser que hagamos caso a lo que nos dice Nicolás Odarreco y tuvieran el grano en las casas. Eso es todo.